Entre páginas.
Bienvenidos una tarde más al programa Entre Páginas de Radio Sefarad, el rincón dedicado a los libros y a la cultura de la radio de la Federación de Comunidades Judías de España. Hoy tenemos una invitada que ni es crítico literario como en ocasiones anteriores, ni es autora todavía de un libro, sino que hoy tenemos una invitada muy especial. Creo que es la primera vez que tenemos una invitada que acaba de presentar su tesis doctoral y en calidad de tal viene. Buenas tardes, Mónica.
Buenas tardes, Uriel.
Está con nosotros Mónica Manrique, que acaba de presentar su tesis doctoral en la Universidad de Alcalá de Henares en uno de esos temas que, lógicamente, es tema preferente para este programa y para Radio Sefarad, pues está relacionado con los judíos en la España contemporánea. Aunque largo, creo que vale la pena leer el título completo porque ya nos va a anunciar el contenido de la tesis y también de lo que espero que sea esta conversación con Mónica. La cuestión judía en España a través de los debates parlamentarios en las Cortes del siglo XIX y las reacciones de las comunidades judías ante los cambios políticos en España a raíz de la septembrina. Ya solo el título es casi la tesis doctoral.
No, ya, es el problema, pero vamos, que en ese título contiene básicamente las tres partes esenciales de la tesis y que se puede haber resumido igual en una frase, pero realmente he querido ser lo más exacta posible. Y bueno, pues es así, pero vamos, que sí, que esencialmente lo que hay en ese título es el desarrollo que va a ser que ha sido la tesis, el trabajo de investigación.
Pues bajo este título hay una interesante y extensa y elaborada tesis doctoral sobre un tema que no se suele tratar en las universidades españolas y menos, que yo sepa al menos, como tema de tesis doctoral, que son los asuntos relacionados con los judíos en el 19, con los judíos en general en la España contemporánea. La primera pregunta va un poco por allí. ¿Cómo te lanzaste a un tema como este? En fin, estudiar los judíos en Toledo en el siglo XIV es la cosa más normal del mundo. Pero al final el ambiente en torno a los judíos en la España de la época de la Revolución del 68, de 1868, no es precisamente un tema que se le ocurra a cualquiera.
Bueno, pues realmente fue un tema, yo creo que de intuición. A raíz de la septiembre se proclama la libertad de cultos y lo extraño de la bibliografía que he ido, bueno, leyendo y todo, no se comentaba ningún tipo de reacción que tuvieron los judíos ante tal cambio en España, tal novedad. Y por otro lado, sí que se habla mucho de de la movilización protestante, pero en cambio de los judíos no. Y a mí me extrañó mucho, o sea, fue intuición, que pensaba que, bueno, pues que sí que la comunidad judía debía seguir, o sea, tuvo que haber seguido los acontecimientos que ocurrían en España y sobre todo una cosa tan trascendental como fue la libertad de cultos, que, bueno, pues que desde la expulsión de los judíos en 1492, es la primera vez que en España, se declara un país, digamos, en donde la libertad de culto se proclama y se instala. Entonces fue un poco por intuición. También, por otro lado, hizo una tesina que trataba, digamos, sobre la posición de los políticos en España ante el tema de los judíos. Ahí sí que había ya algún estudio hecho. Y precisamente yo lo que hice en la tesina es, profundizar ese análisis y cogiendo básicamente, utilizando los diarios de sesiones, intenté, digamos, analizar cuáles fueron los argumentos tanto de los conservadores y de los progresistas, bueno, dependiendo lógicamente de la época, porque yo, digamos, empiezo los estudios de los diarios de sesiones desde las Cortes de Cádiz, con lo cual los absolutistas, los liberales, pero vamos que y a partir de ahí hago una especie de esbozo de los diarios de sesiones y saco unas conclusiones que tienen que ver con, bueno, pues la tendencia, digamos, filosemita, por llamar una manera, que nace en las Cortes de Cádiz y que también ha sido tratada por algún historiador, pero yo le he querido, digamos, profundizar más y sobre todo centrarme más en los debates de Cortes de la Constitución nonata, de cuando iba a ser la Constitución nonata, del 54-56, sobre la libertad de cultos, no, la tolerancia, digamos, religiosa, que no es lo mismo. Y ahí también vemos que a partir de ahí se habla de los judíos no a nivel, no digamos utilizando argumentos históricos, sino que también a nivel contemporáneo. Se hace de hecho mención a las comunidades judías de Marsella en un momento dado, y muy interesante, y uno de los diputados que en este momento no me acuerdo exactamente, bueno, que hace, digamos,
mención. De todas maneras, en cualquier caso, este es un tema, evidentemente no lo conozco con la profundidad que lo conoces tú, pero siempre me ha dado la impresión de que el debate en la España del 19 sobre la libertad de culto, y en particular en lo que afectaba a los judíos, era más un debate de principios que un debate en el que se estuviera pensando realmente en una venida o retorno de judíos a España. ¿Me explico? Aunque posiblemente uno de los argumentos amenazadores de quienes se oponían a la libertad de culto era el pánico a que esto quedara invadido por montones de judíos que llegaran a España a vivir aquí en 1869, la verdad es que yo creo que incluso ni ellos se creían tal argumento. Creo que fue una de las cosas incluso bonitas de aquel debate, ¿no? Que no se establecía el debate de la libertad de culto, o incluso el de la libertad de culto para los judíos en esa España del 69, con idea necesariamente del retorno, sino fundamentalmente con la idea prácticamente de un debate de principios, ¿no? De la conquista de unas libertades que en España había estado siempre y sistemáticamente negada, y que como libertad de culto duró un suspiro, vamos, duró siete años.
Nada. Bueno, sí, yo creo que básicamente hay que tener en cuenta que la proclamación de la libertad de cultos se hizo, yo creo que por un motivo, por motivos, digamos, estrictamente políticos, es decir, a nivel, digamos, para mostrar que en España, bueno, pues se aplicaba los mismos derechos que se aplicaban en otros países europeos, y como un principio, digamos, más, y no tanto como una especie, digamos, de consideración hacia probablemente un pueblo que había sido muy castigado a través de la historia española. Entonces sí que yo creo que había igual un poco de propaganda política, por así llamarlo, por parte de los progresistas y de los vencedores, de los triunfadores de la septembrina. Ello no obstante, las correspondencias que mantuvieron altos mandatarios, digamos altos cargos del gobierno provisional de España con las comunidades judías, y entre otros con Haim Gedalia, que ha sido el protagonista, digamos, de la tesis doctoral, sí, sí, sí. Puesto que él fue el instigador y el líder, digamos, del gran proyecto que tenía para España a raíz de la septembrina, también se mostraron bastante, vamos, querían satisfacer, de cierto modo, ciertas expectativas de los del pueblo judío, ¿no?
Es una de las aportaciones importantes de lo que he podido ver de la tesis tuya, es precisamente la publicación y el análisis de la correspondencia de Haim Gedalia con el gobierno español, con representantes españoles. Pues siempre se había hablado mucho más, o se conocía mucho mejor posiblemente, o estaba más en lo que podríamos llamar los manuales que podemos tener sobre los judíos en la España del 19, pues se había hablado mucho más de todo el intercambio de cartas y de opiniones con los judíos de Bayona, de Burdeos, incluso con el famoso rabino Philipson de Magdeburgo, que sería cobrado todo el protagonismo en este tema, y aquí yo creo que tú haces una aportación interesante. Pero somos en lo de siempre, la gran repercusión, como era lógico, no había comunidades judías en España, de aquel debate en el mundo judío, no fue en el mundo judío español, que prácticamente no existía, sino que fue principalmente en algunas de las líderes, o entre algunos de los líderes de las grandes comunidades judías de las democracias de Europa Occidental.
Sí, bueno, eso se explica. Yo creo que Haim Gedalia y todo su equipo, Haim Gedalia siendo el presidente de la comunidad judío hispano-portuguesa de Londres, ellos, yo creo que, digamos, los motivos que tuvieron, o yo creo que para querer esa vuelta a España a raíz de la septemvrida tiene para ellos un valor lógicamente simbólico. Y yo creo que fue más una especie de arrebato nostálgico y muy simbolista que realmente una decisión razonada. De hecho, vemos cómo le respaldan en los primeros momentos, en los primeros meses de la proclamación de libertad de cultos, cómo la prensa europea está entusiasmada con las noticias que llegan de España y ya se ve cómo Aym Geda y a sus amigos hacen todo lo posible para instalar, para construir sinagogas en España, y encima no en Madrid, sino es que estamos hablando de San Sebastián, de Bilbao, de Barcelona, de Gerona, de Cádiz, estamos hablando de muchas ciudades de España. Y de hecho el envío de dos efertoras y todo a España, entre otras cosas, por parte de Aym Geda, pues es también mostrar cómo querían realmente tener un interés. Ahora bien, ese interés a finales ya, en junio del 69 y julio entre junio y julio, ya la prensa prácticamente no habla, no hay prácticamente ningún tipo de noticia de Aym Geda, y bueno, pues no prospera.
El mundo judío no estaba en eso. Los judíos de los países desarrollados tienen una situación ya consolidada, o más o menos consolidada, en cuanto a derechos civiles, trabajo, opciones culturales. Además, se les complicaba la vida, y se ve en la correspondencia de los judíos de Burdeos y Bayona, en que no los tomarán por malos franceses, que ese es otro tema que también hay que tener en cuenta. En Europa, los judíos de Europa Oriental, yo creo que en parte ni se enteran de todo este tema. Por otra parte, ya había surgido, estaba surgiendo ya algún embrión de lo que luego iba a ser el sionismo político, con lo cual yo creo que el mundo judío no estaba pensando en aquel momento, ni mucho menos en venirse a España, ni creo que España estuviera pensando realmente en que vinieran judíos, sino más bien, una hermosa ley casi en el vacío. Hay otra cosa, perdona que te interrumpa. Una de las cosas que todos los que hemos tratado de trabajar sobre este tema encontramos siempre noticias muy dispersas es sobre los judíos que había en aquella época en España, en Madrid, en Barcelona, en Cádiz, en San Sebastián. Tú también lo dices en la tesis, lo que hemos dicho todos, ¿no? Que conocemos por su nombre a los más afamados, que posiblemente vendrán la mayoría, pero no sabemos nada de los que eran personas sencillas. Pero ¿cuántas de esas personas sencillas sabías? ¿Tú te puedes hacer realmente una idea y decir, en 1870, olvídate de lo que dice Amador y de lo que entonces... Tú, después de lo que has trabajado en esta época, ¿podrías aportar una cifra de cuál podría ser la población judía de España en 1870?
Pero
aporta una.
Pues igual, yo creo que bastantes más de los que hasta ahora igual se han mantenido. Yo creo que... Es que dar una cifra así, 5.000 por decir una cosa, pero son igual muchos, ¿no?
Yo
pero
creo que sí,
pero sí. 2.000, no, pero sí, yo creo que, hay una cosa que a mí me ha intrigado mucho, fue uno de los testimonios dados por un abogado, Jules Lan, del que hablo también en la tesis, porque ha dado unos testimonios muy importantes que lógicamente también tampoco fiarse mucho, pero que habla de muchísimas familias, bastantes familias de comerciantes instalados en Madrid, y da los nombres y apellidos en la calle Fuencarral, habla mucho en la calle Fuencarral y también de otros lugares de España, País Vasco, que eso ya también lo sabe mucho.
Pues tenemos una cifra al alza, de en torno a 2.500 sobre los judíos en la España de aquellos años de la declaración de la libertad de cultos después de el discurso de Castelar. Con esto tenemos que terminar el programa. El tiempo en la radio pasa muy rápido. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Mónica Manrique. Enhorabuena por tu tesis doctoral.
Muchas gracias.
Y espero que muy pronto la veamos reelaborada como libro, que yo creo que es un tema muy importante para la historia de los judíos de hoy en España y para todos los españoles. Creo que es un tema importante conocer ese episodio de nuestra historia. Enhorabuena, gracias por estar aquí, y yo ya me despido de este programa Entre Páginas. Ha estado al micrófono con ustedes Uriel Macías.